¿Y cuál sería, por contra, la perita en dulce?
Bueno, al Midtjylland yo le he visto poco. Es verdad que es un equipo que ha estado en algunas últimas fases de Champions. Y el Nantes es un equipo que lo está haciendo en Francia bien, pero si fuera la eliminatoria ahora mismo, no creo que fueran rivales muy, muy duros para los equipos españoles. Hay que tener en cuenta que el Unión Berlín, que es un equipo prácticamente desconocido, ha estado varias semanas líder en Alemania, hasta este fin de semana, que ahora ya es el Bayern. Se llevó 5 del Bayer Leverkusen, pero la Unión Berlín está haciendo muy buena temporada y nos está acostumbrando a aparecer en competiciones europeas últimamente.
Elena Condis, Víctor Navarro, por Can Barça, ¿qué apetece más y qué apetece menos? Si es que apetece algo de una competición que no está llamada para ser la competición europea del Barça, pero es lo que hay.
A ver, si tienes que quitarte a dos equipos de encima, los dos teóricos cocos, ¿no? Los tiburones fracasados son la Roma y el Manchester United. La Roma, todos sabemos el pasado de José Mourinho en el Camp Nou, o sea que al final sería un partido con morbo, pero no sé si hay muchas ganas de enfrentarse al técnico portugués por toda la polémica que le envuelve y genera. Y después el Manchester United, a pesar de que no está en su mejor momento ahora mismo con Ten Hag, siempre ver a Cristiano Ronaldo y a Casemiro imponen el Camp Nou, así que para evitar de entrada son estos dos equipos, aunque Xavi dijo que el objetivo, lo dijo la semana pasada hace 5 días, es ganar y competir esta Europa League, así que se deben enfrentar a todos, empezando también por los más fuertes. De cara a la radio yo diría que el Barça se enfrente a United y Roma es la mejor noticia porque son partidos que venden más a priori.
Por lo que manejas tú, Víctor, ¿suscribes lo que dice Elena?
Sí, hombre, la afición yo creo que por morbo para ir al Camp Nou lo que querrían es enfrentarse a Mourinho o enfrentarse a Cristiano Ronaldo y Casemiro, que sería también otro duelo con mucho morbo, pero es verdad que seguro que la plantilla lo que querrán es evitarse esos encuentros nada más empezar en febrero este playoff o esta ronda previa a octavos en Europa League. Y yo creo que también un rival así que porque al final tienes ahí a viejos conocidos, sería el PSV Eindhoven, que tienes a Xavi Simons, Luke de Jong, que es muy querido en el Camp Nou, lo entrena Van Nistelrooy, puede estar bien también, pero es verdad que por morbo y para llenar el Camp Nou, enfrentarse a Mourinho, por ejemplo, o a Cristiano Ronaldo, sería la leche para Joan Laporte para hacer taquilla.
Hay que recordar que la temporada pasada le tocó el Nápoles, que ahora mismo es uno de los equipos de moda en Europa, y el Barça le eliminó. Eliminó al Nápoles, es verdad que el Nápoles en ese momento estaba peor que lo que está ahora, y al Nápoles lo tenemos en Champions, pero que puede tocar, a lo que voy es que puede tocar una eliminatoria difícil perfectamente, porque al Barça ya le tocó una eliminatoria complicada en esta ronda la temporada pasada.
Este es el sonido directo del Salón de Actos de la UEFA en Nyon, donde ahora mismo está Pedro Pinto presentando a Zoltán Gyerá, que es, creo, el seleccionador sub-21 de Hungría, otrora futbolista internacional y entrenador en general.
Sí, estuvo en la Premier mucho tiempo.
Embajador de la final y fue finalista de la Europa League con el Fulham en 2010.
Está ahí el hombre hablando con Pedro Pinto, que era responsable de comunicación de la UEFA hasta hace unos años y ahora se ha quedado con el tema de la presentación de sorteos, que está bien saber cómo van, más que nada para que no pasen cosas como las que pasaron el año pasado. Ya está por ahí José Manuel Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué tal va el post?
No para, porque ahora lo último que hemos tenido es un comunicado del Sevilla.
Yo le.
Sí, denunciando el tifo que exhibió la afición del Betis ayer antes del partido, en una clara referencia a los hechos ocurridos en el derbi. En fin, que hay un lío monumental. El Betis, como informó anoche Juanma Castaño del partidazo, también quiere impedir en un futuro la entrada y dejar de invitar a Monchi en el palco, porque hubo muchísima tensión en el túnel de vestuarios, hubo muchísima tensión también en el campo. En fin, que esto va a seguir coleando, porque tengo la impresión, Eric, que tampoco los dirigentes están sabiendo estar a la altura del derbi y de intentar apaciguar un poquito los ánimos. Es más, están por seguir liándolo mucho más y encender un ambiente que cada vez se está poniendo más feo.
Está el Sevilla como para pensar ahora en la Europa de febrero, pero bueno.
Pues fíjate, está redactando comunicados del derbi, imagínate. Pero vamos, le echarán ahora de reojo un vistazo al sorteo, claro.
Vete a saber. Viene diciendo Evangelio ya desde el sorteo de la Champions y en el post que ha habido a través de Twitch y del canal de YouTube de Tiempo de Juego que si siempre es un poco pesado, entre comillas, con el tema de que quedan X meses para el enfrentamiento, aquí quedan 3 meses.
Es que es como si fuese otra temporada, ¿verdad? Porque ahora tienes la sensación de que se acaba una etapa antes del Mundial y que arranca otra. Y estamos hablando de un sorteo, de unos emparejamientos que no se van a disputar hasta febrero.
Hay que recordar eso,
pero
las
cuando
fechas
para,
son 16
cuando para
de febrero,
todo, ¿no?
la ida en casa de los equipos que caen de la Champions y el 23 de febrero la vuelta en los cabeza de serie, los que han quedado segundos en sus grupos de Europa League.
Sí, que los equipos que caen de la Champions es como si fueran los equipos de abajo, que tienen que jugar la ida fuera de casa, si es que eso todavía es ventaja en el fútbol actual. Y recordamos también que desde la temporada pasada, al menos, no valen los goles fuera en campo contrario el doble en caso de empate. Si se empata, prórroga y va al total, al agregado.
Y al Barça no le fue nada bien jugar contra el Eintracht que el último partido en casa, a diferencia de lo que pasó con el Nápoles y el Galatasaray.
Pues vamos a ir al lío enseguida porque ya ha estado ahí Tobias Hentschuk, el jefe de competiciones y calendario de la UEFA, explicando cómo va el sorteo. Marchetti va a sacar unas bolas y Zoltán Gyera, el embajador de la final de Budapest, va a sacar las otras bolas. O sea que mucha suerte para el Barça, mucha suerte para el Sevilla en este sorteo. Potenciales rivales, recuerdo, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Mónaco, Stade Rennais o Rennes, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, sí, Roma y Unión Berlín. Esos son los posibles rivales para el Barça y el Sevilla, que están en el bombo 2 junto con el Ajax, el Bayer Leverkusen, el Sporting de Portugal, el Salzburgo, el Shakhtar Donetsk y la Juventus de Turín. La verdad que por nombres, si cambias el Midtjylland por la Lazio, que pudo ser perfectamente por cómo se terminó dilucidando aquel grupo, hubiera quedado una UEFA casi casi perfecta y como una grandísima competición
una
al margen
Champions
de la Champions.
UEFA, Eric. Sí, sí.
El
una
único
Champions
condicionante
UEFA.
Que es que no sean dos equipos del mismo país, no hay ningún otro tipo de condicionante cuando vamos a conocer el primer, mira, el Barça, la primera bola al Barça, así que no van a tener que esperar mucho en Barcelona para conocer su rival, que saldrá entre Manchester United, Midtjylland, Nantes, Mónaco, PSV, Rennes, Roma o Unión Berlín.
Aquí en sala de prensa, máxima expectación, ¿eh? Como podéis ver, nos han puesto en directo el sorteo de la Europa League y están todos los compañeros pendientes del televisor y de la radio también, evidentemente.
Dale una collejita a Polo de mi parte.
Sí, Edu, te saludan. ¿Qué ha pasado aquí?
Zoltán Gyera, que va a sacar el rival del FC Barcelona.
Vamos a ver, el Barça ya ha salido, la primera bola en salir, la del equipo de Xavi Hernández.
Manchester United.
Y su rival es el Manchester United.
Cristiano Ronaldo al Camp Nou.
Y este es el aplauso que se vive aquí en sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.
Bueno, Evangelio, fácil no es.
Casemiro y Cristiano Ronaldo jugando en el Camp Nou, como decía Víctor. El morbo de ver a uno de los grandes históricos de Europa jugando en el Camp Nou contra el Barça. Bueno, pues como la temporada pasada, que le pudo tocar uno de los equipos más difíciles que había en el sorteo. En este caso yo creo que le ha tocado el más difícil. El Barça, que recordemos que es un club que aboga por la Superliga Europea, por esa separación con la UEFA, le ha tocado el rival más difícil posible en la ronda en la ronda previa a los octavos de final de la Europa League. Vamos a ver cómo está el United dentro de tres meses. Viene de perder con el Aston Villa con el debut de Emery en el banquillo, pero bueno, es un equipo que es verdad que empezó muy mal la temporada y luego se fue enderezando y tiene sus futbolistas de calidad. Está Eriksen, está Van de Beek, Bruno Fernández. El ataque con Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué hace Cristiano Ronaldo.
La siguiente bola en salir ha sido la de la Juventus. Por lo tanto, descartado que juegue contra la Roma y su rival va a ser el Nantes francés.
Mucha Francia en este sorteo, ¿eh?
Tres, Nantes. Hay tres. Está el Mónaco también y está Nantes, Mónaco y Rennes.
Pues eso, que el United el más difícil que le podía tocar al Barça.
Barça-Manchester United, la ida en el Camp Nou el 16 de febrero, jueves, la vuelta una semana después en Old Trafford. Y el otro enfrentamiento que ya se conoce, el segundo, Juventus-Nantes. Vamos a por el tercero, Migi.
Sporting de Portugal, que al final entró en Europa League, estuvo a punto de quedarse fuera, de pasar como primero, de pasar como segundo, pero está en este sorteo. Rival difícil para el que le toque. Puede enfrentarse a Midtjylland, Mónaco, PSV, Rennes, Roma o Unión Berlín.
Es importante que el Midtjylland se mantenga metido todavía a la bolita ahí, ¿eh?
Todo lo que se pueda.
Importante,
¿no?
Que se quede ahí.
Que nadie se asuste porque van sacando un equipo y luego van metiendo en la Copa los potenciales rivales, excluyendo los de la misma liga. Efectivamente, es así. Por eso que nadie vea un baile de bolas fuera de lo
en
común.
En el caso de los portugueses no había ninguno más. Y su rival es el Midtjylland. Midtjylland danés.
Por decirlo.
Lo siento, Oliva.
Con la ilusión que me hacía ir a Erling.
Erling, efectivamente.
Una ciudad
a Jutlandia.
A Jutlandia,
la península.
Haaland, ¿no?
Siempre cae en todos los exámenes, Eri.
Sí, sí. La península de Jutlandia.
La península de Jutlandia.
Y ahí está la lengüita esa que es Dinamarca. Pues allí no va a ir el Sevilla.
Al Sevilla ahora mismo le queda Mónaco, PSV, Rennes, Roma o Unión Berlín.
Sporting de Portugal, Midtjylland, Juventus, Nantes, Barça, Manchester United.
Y
el primero en salir.
Y ahora la bola de Shakhtar Donetsk. Equipo ucraniano juega en Polonia, ha sido rival del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League, ya lo conocemos todos.
El Shakhtar Donetsk, que a mí ya me parece un milagro que esté compitiendo.
Sí, sí, desde luego.
Y que lo haya hecho tan bien como lo ha hecho.
Escuchamos a su entrenador la entrevista con Juanma Castaño en el partidazo y decir que, claro, ellos han hecho una gesta. Tienen que jugar en Varsovia, los partidos están jugando en Varsovia. En la Liga sí que están jugando en su país. Pero, claro, con todo lo que está pasando el Shakhtar, con la mayoría de jugadores ucranianos, bastante está haciendo.
El Shakhtar que se verá las caras ante el Stade Reims de Francia.
Uh-huh. Está René.
Pues tarde.
O sea, que es uno que se quita el Sevilla, que ha sido rival del Betis recientemente en Europa. Sí. League.
Va tercero en su liga. Buen equipo.
Ahí jugaba Camavinga.
Sí, señor. Correcto. Uh-huh. De ese equipo de Camavinga.
Sí.
Y que tiene últimamente...
Yo tengo la pedrada.
Mira, el Ajax que le puede tocar Mónaco, Roma o Unión Berlín, porque el PSV también es holandés o de Países Bajos.
Mi pedrada esta mañana era que le tocaba el Mónaco al Sevilla.
Pues la dieta sí te va a salir cara, ¿eh, Oliva?
Sí. Si le toca la Roma,
mejor,
te lo quitas.
No llega, ¿no, Elena? Es mejor,
no te
Elena,
llega,
ir a dieta.
Vas a tener que rascarte el bolsillo, sí. Oliva, ya te
aviso. Porque hay que cambiar el concepto. En vez de ir con dieta, hay que ir a dieta. A dieta, y así el gasto es cero.
Llévate jamón de Sevilla y cositas.
Eso está bien. Eso
el
bien.
Rival del Ajax, el Unión Berlín.
Unión Berlín, sin duda, el equipo revelación de la Bundesliga. Aunque viene de perder este fin de semana, creo.
Le ha metido 5-0 el Leverkusen de Xabi Alonso, pero estaba líder hasta hace muy poquito, que es una posición muy sorprendente para un equipo muy modesto.
Esto abre un poco el sorteo para el Sevilla, porque si no quedaba Leverkusen, que también era alemán, y condicionaba.
Barça, United, Juventus, Nantes, Sporting, Midtjylland, Shakhtar, está René, Ajax, Unión Berlín... Y
ahora sale la bola del Leverkusen.
Al Sevilla se lo dejan para el final, ¿eh?
Sí.
Sí. O va a jugar contra Mourinho, o contra Ben Yedder a Mónaco, a dieta, o contra el PSV de goleador Luke de Jong, que cuánto se le echa de menos a Luke de Jong.
El Leverkusen de Xabi Alonso, que no sabe ganar normal. 4-0 al Schalke y 5-0 al Unión Berlín.
Fútbol alegre, muy alemán, muy de los tiempos de la Bundesliga.
Luego también pierde, porque tiene...
Sí, claro.
Contra el Mónaco, Leverkusen-Mónaco.
Mira, Oliva...
Pues al final, mejor la dieta al bolsillo.
¿Tenías otra pedrada diferente o solo una?
No, se acabó la pedrada.
Difícil rival para el Sevilla, ¿eh? O Roma o PSV.
Creo que
para mí dos de los más fuertes.
La gente de la UEFA ha mirado por mi dieta, así que perfecto.
Roma siempre está bien, Oliva.
Mira, Roma está bien, siempre.
Y luego un paseito por Roma. Mourinho en el Sánchez Pizjuán también.
Betis, ¿no?
Ahí está, la bola del Sevilla.
Sale el Sevilla.
A ver quién le toca.
Su rival.
O bien Roma o bien PSV.
Roma o PSV.
Las caras de los directivos del Sevilla es...
Sí, Jesús Gómez, director de comunicación, y Jesús Arroyo, director general. Son los dos que están representando al club.
Es un mátame camión en todas reglas.
El retorno de Monchi a Roma podría ser.
Sí, podría ser, con muchísimo verbo.
Es el oponente para FC Sevilla.
Efectivamente, buscamos el rival del Sevilla.
Pero no lo va a ser. PSV Eindhoven. Sevilla-PSV. Sí.
Viene de encontrar con Luke de Jong, también sí, ex del Sevilla, ex del Barça, ex del Sevilla.
Sí, y vuelve el Sevilla al Philip Stadium, donde conquistó la Europa League.
Una de las siete.
Y lo
2006,
último que va a ser Salzburgo-Roma.
La primera de ellas.
Viene de ganar el PSV, el clásico holandés, contra el Ajax, y de ponerse líder. 1-2 a domicilio y ponerse líder en la Eredivisie, el PSV Eindhoven. Que tiene a un chico español que se llama Ismael Saibari. Que estaba en la cantera del Racing de Genk y después en el PSV.
Pues todo cuadra. Salzburgo, Roma es el último enfrentamiento de los ocho de esta especie de los 16avos de final de la UEFA Europa League, que no se llama así, que se llama Knockout Playoff, se llama el tema, porque los ocho que ganen aquí se van a cruzar, sí, en los octavos de final, con los que ya están clasificados por haber ganado su grupo: la Real, el Betis, el Arsenal, el Fenerbahce, el Saint-Gilloise, el Ferencváros, el Feyenoord y el Friburgo. Barça, Manchester United, Juventus, Nantes, Sporting Club de Portugal, Midtjylland, Shakhtar Donetsk, está René, Ajax, Unión Berlín, Bayer Leverkusen, Mónaco, Sevilla Fútbol Club, no Fútbol Club Sevilla, Marchetti, PSV Eindhoven y Salzburgo, Roma. Así, abuela pluma, Fernando Evangelio.
Bueno, mala suerte para el Barça, le ha tocado el peor rival posible, y al Sevilla le ha tocado un rival que puede ser competitivo, puede ser duro. Luke de Jong, se reencuentra con Luke de Jong, el delantero ahora del PSV, ex del Sevilla y del Barça. Pero si fuera ahora mismo la eliminatoria, yo la daría bastante igualada, a pesar de los problemas que tiene el Sevilla. Por lo tanto, mala suerte para el Barça y para el Sevilla, pues vamos a ver dentro de tres meses cómo está el Sevilla de Sampaoli y cómo está el PSV Eindhoven, que ahora mismo marcha líder en la liga neerlandesa.
Elena Condis, al periodismo de San Joan Despí, le ha molado mucho el enfrentamiento por lo que hemos podido escuchar en directo.
Sí, es que ahora les estaba preguntando cómo lo han visto, porque han recibido al Manchester United aquí en sala de prensa con un aplauso y con gritos como de euforia. Aquí la gente, los compañeros periodistas, son bastante optimistas porque dicen que el Manchester United no está en su mejor momento, aunque de aquí a febrero ya veremos cómo llega. Cristiano Ronaldo, me recordan que solo ha marcado un gol en lo que llevamos de temporada, y también, evidentemente, la gente del club que se mueve por
ha
aquí.
Ha marcado más, ¿eh, Elena? No muchos más, pero
pues
alguno más.
David Bernabéu, me has dicho que solo ha marcado un gol, Cristiano Ronaldo.
¿En Europa
Ronaldo?
League igual, o en Premier.
¿En Europa League solo ha marcado un gol o dónde? En la temporada, dice David
Nada,
Bernabéu.
Mentira.
Mentira. Bueno, pues te desmiente.
No has desayunado bien, no has desayunado bien, Millán, hoy, ¿eh?
Te lo voy a buscar exactamente.
Bueno, es un dato de David Bernabéu que estoy aquí pulsando un poco el sentir de la sala de prensa a escasos minutos para que comparezca Xavi Hernández. Y después, evidentemente, en el club lo festejan porque que Cristiano Ronaldo, Casemiro, el Manchester United, Ten Hag, se presente en el estadio del Barça es taquilla, es pasta, y eso siempre es bienvenido. Y después estará Ten Hag, que también tendrá cierto morbo porque quiso pescar a Frenkie de Jong, y ya veremos después del mercado de invierno qué le espera al holandés, porque todo el verano estuvieron dando la matraca que si tenía una oferta del United, que si se iba a ir, le empujaron desde el Barça para aceptarla y al final él se plantó y se quedó. O sea que tiene bastante morbo el partido, y también os digo que hay futbolistas que han gustado y que han estado en la órbita del Barça, como Dalot, por ejemplo, Rashford, Sancho en su momento, así que yo creo que es un buen rival.
Lleva tres goles, Cristiano.
Tres goles,
dos, sí, en la Europa
David
League,
lleva tres goles.
Sí, pero dos no cuentan.
Ah, pero dice un gol en la Premier, los otros no los cuentan.
Ah, claro, en la Premier, claro. Uno.
Muy bien, Bernabéu, muy bien.
Tu mundo Barça.
Eso es lo que pasa por hacer la reacción del sorteo aquí en sala de prensa, que cada uno dice lo que quiere.
Tu mundo Barça, tuitero y de redes sociales que manejas también, y lo que puedas tener por WhatsApp, Víctor, ¿qué dice?
No, hombre, pues con la gente contentísima, un morbo impresionante. Y tú fíjate, la semana esa, la de el lunes 13, y habrá un morbo en Barcelona con la de ingleses que puedan venir. Cristiano Ronaldo, Casemiro, a ver quién acompaña a Ten Hag en la rueda de prensa previa el miércoles 15 de febrero, a ver quién está, a ver si le ponen a Cristiano Ronaldo y se le podemos preguntar a Cristiano Ronaldo. Bueno, pues a la gente está contenta. Bueno, yo creo que la plantilla del Barça querría que el Manchester United...
Hay que ver si Cristiano sigue después del mercado de invierno en el Manchester United.
Lo iba a decir, que estamos dando por hecho que Cristiano va a seguir a partir de enero, y Cristiano, cuando acabe el Mundial, Jorge Méndez lo va a mover como lo ha movido en el mercado de verano, ¿eh? O sea, que a ver si sigue Cristiano Ronaldo en
febrero. Es que también lo ofreció, puso su nombre encima de la mesa en una reunión con el Barça, ¿eh? Ojo.
En el piso de la Porta, en el piso
y
de
en
la Porta.
En la reunión con un montón de equipos. Si es que le van a buscar salida en invierno, a ver si la encuentran.
A día de hoy, ahora, el United es quinto en la Premier con 23 puntos, 34 tiene el líder, que es el Arsenal, el equipo de Ten Hag, de CR7, bueno, lleva el 7, sí, ¿no?
Sí.
De CR7, de Casemiro, de Rashford, efectivamente, de De Gea, por parte española. Equipazo que, si está en plenitud física, si va recuperando jugadores que han arrastrado lesiones, como por ejemplo el caso de Varane, que ha sido incluso duda hasta para el Mundial, pero justo se va a recuperar para el Mundial, del propio Pogba, va a ser un equipazo muy a la par del Barça, ¿no?
No, que Pogba está en la Juve.
Eso, de Pogba, sí, de Varane, se me ha cruzado ya a mí el tema. Pero que va a ser un equipazo muy, muy al nivel del Barça. Quizá el factor desequilibrante está en punta porque Lewandowski, a su edad, sigue marcando y sigue acudiendo a su cita con el gol. No así Cristiano Ronaldo, que apuntaba a ser la gran referencia ofensiva del United, pero no deja de tenerlas, Evangelio.
De hecho, si vemos los datos goleadores del United, que los estoy poniendo ahora mismo en Liga, el máximo goleador es Rashford con 4 goles. Anthony Del Hayas, que es una de las incorporaciones, que es un futbolista zurdo de mucha calidad, de banda derecha, posición parecida a la de Rafinha, porque más o menos nos situemos. Anthony lleva 3, y después con 2 vienen Bruno Fernández, Martial, Sancho. Efectivamente, David Bernabéu en eso tenía razón, Cristiano Ronaldo en la Liga solo ha metido 1.
Pero... No, es que yo, sinceramente, cuando da un dato me fío, porque es la persona que más memoria tiene, pero le ha faltado acotar eso.
Un 1 había
la
por
Liga,
ahí, sí.
No es un equipo súper goleador, vamos a ver cómo está dentro de 3 meses, pero es verdad que ha empezado la temporada mal, porque el United de Ten Hag empezó con muchísimas dudas, sobre todo defensivas. Ficharon a Casemiro. Casemiro se tiró, hay que recordarlo, un mes en el banquillo hasta que fue titular. Y ahora ya es titular indiscutible Casemiro en las alineaciones de Ten Hag, acompañado por gente con calidad como Eriksen, como Bruno Fernández, que ahora mismo está tocado, como Van de Beek, que estaba en el banquillo y recientemente ha sido titular. Bueno, tiene futbolistas de calidad el United como para plantarle cara a cualquiera. Eso está sin duda, eso es indudable.
Oliva, entre comunicado y comunicado, ¿alguna reacción sí, así en caliente del emparejamiento del Sevilla Fútbol Club con el PSV Eindhoven, un histórico del fútbol neerlandés y europeo?
A ver, a la espera de que haya las primeras valoraciones públicas, más o menos por lo que estoy sondeando a través de WhatsApp, se da por bueno el sorteo, evidentemente, dadas las circunstancias, seguiría el más fácil, el Midtjylland, pero dentro de lo que había también en el bombo, teniendo en cuenta que estaba, por ejemplo, el Manchester United, o había equipos muy competitivos, como pueda ser la Roma o el Mónaco francés. Se da por bueno el PSV Eindhoven, además trae buenos recuerdos, como os comentaba anteriormente, del hecho de que el Sevilla jugara y ganara su primera Europa League en el año 2006 en el Philips Stadium, en el histórico estadio del PSV, luego el reencuentro con Luke de Jong y un equipo que ahora lo va a analizar también Fernando Evangelio, pero que a mí me parece, por lo poco que me ha dado tiempo a verlo durante la primera fase de la Europa League, que tiene un montón de cosas interesantes, sobre todo tiene un jugador que es Gakpo, que a mí me llama muchísimo la atención. Pero bueno, que se da por bueno el sorteo a la espera de que en tres meses el equipo mejore, porque hoy por hoy me da la impresión, ha dicho Evangelio que cree que es una eliminatoria igualada, que el Sevilla está para poquitas cosas a nivel europeo y competitivo, porque está muy justito el equipo.
Está animadísimo el chat del Twitch con los enfrentamientos. Hay gente que está encantada de ver al Barça en este sorteo. Hay gente que pregunta si ya ha salido a hablar Monchi con la afición del PSV. Gente muy pegada a la actualidad. Bueno, pues hay un poquito de todo. El parecido de Víctor Navarro con el streamer Ibai Llanos también está siendo muy muy comentado.
Y con Swankar, siempre, que la gente le conoce menos, pero también se conocieron a Swankar.
Sí, hay una mezcla.
Lo de los tiburones. El PSV Eindhoven, Evangelio, que ¿sí? Es el equipo de un hombre que hizo muy felices a los madridistas con sus goles, como Ruud van Nistelrooy.
Sí, Ruud van Nistelrooy está en el banquillo del PSV Eindhoven y en el campo, ya lo hemos dicho, Luke de Jong. Gakpo, que es, como dice Oliva, uno de los jugadores destacados porque ya es internacional con la selección neerlandesa. Le vamos a ver presumiblemente en el Mundial. Y después tienen a un niño que se llama Xavi Simons, que es cantera del Barça.
Buenísimo también.
Que estuvo en el Paris Saint-Germain y que se está saliendo en el PSV. Leo, 8 goles en 13 partidos en la Eredivisie, en la Liga Holandesa, con 19 añitos. O sea que está teniendo los minutos que necesitaba, la regularidad que necesitaba para poder tener continuidad. Y lo está haciendo muy bien en el PSV Eindhoven. Así que será uno de los jugadores a seguir también. Y en la plantilla estoy viendo que, por ejemplo, André Ramalho, el brasileño ex defensa del Salzburgo, el mexicano Eric Gutiérrez está en la plantilla también, el Gazi, que es un extremo al que le hemos visto en la Premier con el Aston Villa, Marco Van Ginkel, que es un centrocampista que estuvo en el Chelsea. Bueno, tiene algunos futbolistas que han estado en equipos de competición europea en los últimos años y conocidos. Pero sí, si fuera ahora mismo, yo creo que más o menos, por muy mal que estuviera el Sevilla, aunque sea por el nivel de plantilla que tiene el Sevilla, yo daría un choque más o menos igualado.
No sé si podemos escuchar el sonido de Movistar Liga de Campeones. No podemos. ¿Lo metemos ahora? Sí, está analizando con Mónica Marchante, Jordi Cruyff, el sorteo, el emparejamiento del Barça, el Barça contra el Manchester United, equipo que fue el de Jordi Cruyff.
Cosas un poco más suaves, pero bueno, nos ha venido así a los dos creo que estaremos con el mismo pensamiento, pero también es lo bonito, ¿no? Y también le da un poco de importancia a esta competición porque son dos clubes con una reputación muy, muy importante, ¿no?
Bueno, podría ser un cruce de Champions perfectamente, de hecho lo estábamos viendo hace muy poquito tiempo.
Sí, por eso son dos clubes grandes con potencial de ganar cualquier cosa que tienen enfrente, ¿no? Difícil, pero nada, hay que afrontarlo y con optimismo y con la idea de pasar y llegar lejos en esta competición, ¿no?
Si tenía pocos alicientes el tener enfrente a Cristiano Ronaldo, a Casemiro, bueno, estamos viendo a Garnacho también que la está rompiendo.
Sí, obviamente es un equipo, un club con mucha historia, con presente quizás últimos años, pues está con nuevas cosas, nuevo entrenador, nuevo camino, fichaje Casemiro también a última hora. Pero tiene un público, es un estadio que hace mucho ruido, ¿no? Es un club grande. uno de los grandes. Y bueno, nos toca a los dos y los dos pensaremos lo mismo, pero los dos iremos a tope.
Pero por la trayectoria de uno y otro hasta ahora, que pueden cambiar muchísimas cosas, ya lo hemos dicho antes en el sorteo de Champions, ¿favorito el Barça?
Yo creo que no. Creo que no, el ponerte la etiqueta de favorito a uno u otro, como no soluciona los partidos, tampoco hace falta. Sé que le gusta a la gente, pero al deportista al final le da lo mismo, ¿no? Es llegar el momento, aún quedan unos cuantos meses y cuando lleguemos tenemos que estar a tope, saber que no es un equipo con el que puedes aflojar un momento, ¿no? Ellos pensarán lo mismo de nosotros, con respeto, pero con la máxima intención de ganar, por supuesto.
Muchas gracias, Jordi, por tu valoración.
Ahí están las palabras de Jordi Cruyff con Mónica Marchante, pero claro, aquí ha pasado lo mismo que ha pasado en un par de enfrentamientos.
Sale Xavi en sala de prensa.
¿Ay? ¿Lo podemos escuchar, Elena?
Pues es que estoy con el cuanto.
Claro.
Y el por aparato eso. No tiene sonido en directo.
Por eso digo. Bueno, si no, luego nos resumes tú lo que va diciendo Xavi, te dejamos que estés atenta. Y si podemos ir recuperando nosotros de alguna manera legal lo que se esté diciendo en la sala de prensa de Sant Joan Despí.
En Barça TV. En Barça TV.
Lo estará dando.
Pues ahora lo
si
enchufamos también.
Pinchar, compañeros, ahora empieza en catalán. Y...
Sí, pero se oye muy de lejos. Vamos a escucharlo con buen sonido cuando se pueda y ya está. Ya solo le faltaba al Sevilla, Oliva, un look de John en plan estrella. Ahí sí. Bueno, el Ramón Sánchez Pizjuán.
No lo descartéis.
No, que cuando bueno. Se las ponen en el área, el hombre soluciona.
A ver, este no hace como en Nesir ahí en el derbi, que la manda al córner. O sea, Luke cuando tenía alguna dentro del área, las metía para adentro. Es verdad que no era un delantero espectacular, pero si a mí me das a elegir, hacemos dos equipos, Eri, tú y yo, y elijo yo primero, tengo cuatro delanteros, los tres que tiene el Sevilla y Luke de Jong, de los cuatro elijo primero a Luke de Jong.
Sí.
O sea,
pero necesitarías un equipo que las ponga
Dolberg,
en el área.
Rafa Mir y De Jong, y te digo, vale, pues en mi equipo Luke De Jong, y luego ya elige tú el que quieras. Pero es que me parece que ha bajado el nivel del Sevilla por debajo de Luke De Jong, que era un delantero medio, pero un delantero que evidentemente cuando el balón le cae en el área las caza, ¿no? Y solo hay que ver aquella final de la Europa League de Colonia ante el Inter de Milán, que mete dos goles espectaculares y que le da a él, con sus dos goles, un título europeo nada más y nada menos que al Sevilla. Y ahora mismo es sin duda el capitán, el líder del PSV Eindhoven. Y creo que el PSV Eindhoven, por ese repaso que ha hecho Evangelio, creo que futbolísticamente yo lo veo a día de hoy, si se jugara la semana que viene la eliminatoria, mucho mejor que este
claro,
Sevilla, que está tan cogidito.
La buena noticia, Oliva, Eri, para el Sevilla es que esto se juega dentro
claro,
de 3 meses. Es la gran noticia para el Sevilla.
Sí, sí. Para el Sevilla es bueno eso, que haya un Mundial. Todo lo que sea parar esto ahora mismo le viene bien porque necesita una reconversión de la plantilla por completo. Y veremos a ver dentro de 3 meses cómo la eliminatoria va a jugar primero en casa, luego en Holanda. Yo creo que incluso con... esto creo que no es... creo que es incluso beneficioso para el Sevilla. No jugar la vuelta en casa, que le dé la responsabilidad ante su gente, creo que le viene bien jugar el segundo partido lejos de su
acordaos estado. De que después de la pandemia, después del lockdown...
Sí.
De estar todos encerrados en casa y que separaran todas las competiciones, hubo equipos en los que, por ejemplo, en la Liga Española, lo notaron mucho. Hubo equipos que volvieron bastante finos y el Madrid encarriló su título de Liga, y hubo otros equipos a los que les costó mucho la reentrada. O sea, que puede pasar en esta temporada tan atípica de Mundial, pretemporadas y luego arrancar otra vez.
Tenemos ya el sonido desde Sant Joan Despí, la rueda de prensa de Xavi Hernández.
Y las casas de apuestas. Pues al
final, sonido de Barça TV, traduciendo las respuestas del míster del Barça.
Campo, sabemos que el Manchester es un rival histórico y un gran rival y que no sea fácil. Y si nos hubiera tocado otro, también sería difícil, pero este, a priori, es el más difícil.
Bon dia, Xavi.
Bon dia.
Adrià Albets, en directe pel que t'hi jugues de Ser Catalunya. Ahir va fer just un any...
Mientras llega el Xavi en castellano, si os parece, vamos a escuchar a Rafael Juste, que es el directivo representante del Sevilla, a ver cómo ha sentado en el Sevilla Fútbol Club, que está otra cosa ahora mismo, el emparejamiento con el PSV. En Movistar la Liga. ¿Podemos escucharlo? Apañeros.
Estaban Jesús Gómez y Jesús Arroyo, y creo que Monchi va a hacer una valoración para los compañeros de Movistar, por lo que me decían hace un instante. La va a hacer ahora en unos minutos desde la Ciudad Deportiva del Sevilla.
Sí, Rafa, usted es el directivo del Barça, efectivamente.
Es.
Aquí ya podemos escuchar.
Sí, yo usted es directivo del Barça.
Y después de lo que sucedió también la pasada temporada.
Pues mira, lo dijo el otro día nuestro entrenador. Como entidad estamos obligados a ganar títulos.
Se nos ha marchado esa señal.
Estar en Budapest,
ahora vuelve.
Estar en la final y darle una alegría a nuestra afición.
Pues si había pocos.
Ya se ha utilizado la mítica de la final. Es una final anticipada.
Con Casemiro, ex del Real Madrid en la plantilla, con Cristiano Ronaldo, que aunque juega poco, seguramente va a tener una motivación extra en enfrentarse al FC Barcelona.
Bueno, todos esos son alicientes que yo creo ayudan a que la afición, el aficionado...
¿Me avisáis, por favor, pues, cuando conteste Xavi Hernández en castellano?
Y el Manchester United tiene una gran plantilla y tanto Cristiano como Casemiro son dos grandes jugadores. Pero bueno, nosotros tenemos un equipazo.
Lo que ya sabemos es que
desde Lyon hasta San Juan despí hasta Barcelona, Xavi Hernández contestando en castellano a Elena Condis, precisamente.
Hola, Xavi. Elena Cadena COPE, en directo. Acabas de decir varias veces que es el peor rival de nuevo que os podía tocar, pero ¿sigues asegurando que tenéis la obligación de ganar esta Europa League?
La obligación, bueno, claro, sí. Pero es que siempre hay un rival. El rival también tendrá la obligación, ¿no? Entonces hay alguno que sale mal parado ahí, ¿no?
Sí.
En este caso, esto sí. Es fútbol, os gusta mucho la obligación, el fracaso, esto os gusta mucho. Pues bueno, pues oye, pues esto es vosotros. Nosotros a competir, a analizar al Manchester, creo que tenemos un trabajo distinto. Lo vamos a intentar, es un reto. El club no lo ha ganado nunca la Europa League, pues vamos a por ello. No nos queda otra.
Bueno, Víctor, la obligación se la puso el propio Xavi en cuanto cayó de la Liga de Campeones en la sala de prensa del Camp Nou. Otra cosa es que luego te caiga el otro coco que está tan obligado como tú.
Sí, no, él mismo ha sido el que, claro, el que siempre ha puesto ahí por delante que el Barça debía ganar y que aspiraban a los cuatro títulos, dijo Xavi Hernández. Por cierto, una reacción de la directiva que llega a la cadena COPE: vamos a tope contra los mejores después de este sorteo, de este emparejamiento Barça-Manchester United.
Más de Xavi en la previa de visitar Pamplona, visitar a Osasuna. No sé cuántos hablará de Osasuna.
Al final lo más importante es que el jugador se sienta bien, que esté al 100%, que se recupere bien y... Eso es lo más importante, ¿no? Tanto para Uruguay como para nosotros, que es un jugador importante para el club también.
Hola, Xavi, buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Hace semanas que nos vienes diciendo que Koundé estaría para el fin de semana siguiente.
Ya estamos más en clave de liga y en clave de recuperación de lesionados. Antes hablaba de Araujo y ahora le toca a Jules Koundé.
Premundialistas, creo que los jugadores van con demasiado respeto y temor. No te digo solo a ti, porque vemos que Benzema en otra serie de equipos hay muchos jugadores que están teniendo recuperaciones más lentas.
Esta pregunta del miedito de cara al Mundial no la hemos hecho casi, en las salas de prensa de España.
Nueva era.
Y Jules tienen molestias. Tienen molestias, hay una pequeña molestia. Cuando han tenido que forzar, han forzado. Memphis el año pasado forzó mucho. Este año Jules ha forzado muchísimo para volver, pero tiene esta pequeña lesión que no está cómodo, y Memphis igual, entonces no están disponibles, pero no creo. Jugadores todos han forzado para estar, todos. Me lo han demostrado además, que incluso con pequeñas molestias y pequeñas lesiones han querido estar en partidos de hace nada. Entonces no hay ninguna duda en esto.
Jugar sin dolor en estos tiempos que corren con este calendario creo que es patrimonio de muy pocos futbolistas.
Toda la plantilla.
Siguiendo un poco en esta línea, casi todos los jugadores con alguna selección son mundialistas. Y Osasuna pasa lo contrario. Siendo el último partido antes del Mundial, ¿crees que esto puede afectar o a la hora de poner la pierna, salir con miedo, que unos vayan al Mundial y otros
no? Es que cuando no fijas la cama es precisamente...
Cuando no pones la pierna es precisamente cuando te lesionas. Si no vas al 100% es cuando te lesionas.
Por eso iba yo tan fuerte, tienes razón.
No tengo ninguna duda.
Buena respuesta de Xavi, ¿eh?
100% con la mentalidad que requiere el partido.
Es un partido para posarse...
Es un partido para ponerse el mono de trabajo.
Sabemos
que Pamplona es siempre una visita complicada. Son un equipo muy exigente, muy bien trabajado, tácticamente buenos, físicamente fuertes. Es un partido que requiere toda la intensidad del mundo.
Xavi Lemus.
El Sadar y Guerrero, tiene razón.
Es que hay que recordar, Eric, que quedan 13 días para el partido inaugural del Mundial y que es muy recurrente, pero lo estamos viendo en muchos jugadores que están pensando que dentro de 2 semanas hay un Mundial.
No, el cómo afecta al desarrollo de la temporada el Mundial clavado en invierno es una de las cosas que más me apetecen a mí de la historia. Es un cambio brutal dentro
del antes, el durante y el después. Claro. Vamos a ver cómo vuelven los equipos a la reentré, como decíamos antes.
De cómo está configurado el fútbol, porque antes el verano hacía su trabajo, pero es que ahora ya no hay nada que haga su trabajo. Es de una cosa a la otra, sin solución de continuidad. Y físicamente va a ser una devastación de jugadores. Ojalá me equivoque, pero creo que el volumen de lesiones cuando se vuelva del Mundial...
Ya lo está siendo, Eri. Mira la lista de lesionados.
de gente que se va a perder el Mundial o que va a llegar muy justo o que está apurando la recuperación. Un montón de futbolistas.
Uruguaya, que decidíais juntos sobre el jugador. El otro día incluso te mostraste partidario por
entre ellos, bueno, Araujo, por el que creo que le están preguntando.
Bueno, para él volver a entrar en dinámica de grupo. Pero la pregunta ¿es posible que físicamente Ronald consiga el alta médica para disputar el Mundial, o eso ya lo ves imposible?
Pues se verá con las sensaciones que él tenga. Él marcará, al final el jugador es el que manda un poco, ¿no? El jugador, si te dice que está bien, es porque él siente su cuerpo así, ¿no? Y cuando te dice que está mal, es porque está mal, ¿no? Y además, cuando hay una pequeña lesión o una lesión importante, al final es hablarlo con los médicos de la federación, con los nuestros, consensuar un poco todo, ¿no? Y creo que es importante tener buena comunicación con ellos también.
Hola, Xavi. Ricardo Rossetti para el golazo de gol. ¿Cómo te tomas la suerte de los sorteos? Antes decías que de nuevo el peor rival. ¿Cómo te lo tomas ya, que ahora te emparejes con el United, con Cristiano, con Casemiro, con Varane?
Pues mira cómo estoy. Aquí estoy. Bien. Me lo tomo bien. Sí, bueno, no sabes nunca, ¿no? El sorteo ha deparado así, y a veces jugar contra los mejores también das un plus, ¿no? Y a lo mejor damos nuestra mejor versión tanto aquí como en Old Trafford, y es un reto.
El Barça lo que tiene que intentar hacer después del Mundial es dejar de tener dos caras. La cara de la Liga, donde saca los partidos con cierta solvencia, con toda la solvencia en algunas ocasiones, y luego el Barça europeo, que ha sido un fiasco total, independientemente de que el grupo fuera el grupo de la muerte en la Liga de Campeones.
Lo que pasa es que lo del Manchester, Eric, creo que le mete en la competición de la Europa League. O sea, si lo hubiera tocado a lo mejor cualquier otro rival, no se hubiera medido tanto.
Bueno, y que caer puede llegar a estar permitido.
A cuatro eliminatorias de la final, de una final de Europa League, tener un rival tan duro también tiene que ser un poco, no sé si frustrante, porque es una competición que tienes que hacer más camino todavía que la Champions para ganarla, que el premio es menor, la categoría es menor, y si está más o menos obligado el Barça a ganarla, ya a la primera de cambio tener que eliminar al más difícil que te podía tocar, no sé, es muy difícil, ¿eh?
Hablando de Cristiano, explícitamente, Xavi, ¿lo ves en decadencia? Se hablaba de que incluso se quería ir del Manchester United en verano. Veremos a ver si llega ese duelo de la Europa League. ¿Lo ves en sus peores años, que está a punto ya de retirarse, en decadencia, o lo ves todavía ahí a ese gran nivel que siempre ha exhibido?
Me parece un gran jugador, un grandísimo jugador. Ha marcado una época en el fútbol mundial, y puede marcar diferencias todavía, ¿no?
Había tardado en salir el nombre de Cristiano Ronaldo. Es evidente que no está en la mejor fase de su carrera, porque de ser así, seguramente se hubiera pronunciado casi antes la palabra Cristiano en la sala de prensa que la del Manchester United.
Entonces, yo te
Bernabéu.
Digo,
Bernabéu, David.
Mírame a los ojos y dime la verdad, que ya sé que siempre lo haces. ¿Qué te ponía más? ¿Ganarle a Cristiano o ganarle a Mourinho?
A mí me gusta ganar, me da igual quién esté de enfrente. Me gusta ganar, soy un ganador, me gusta. Odio perder, me gusta ganar, y más estando en el club de mis amores, que es el Barça, y quiero ganar, quiero competir, quiero ganar, soy competitivo de nacimiento, y me da igual quién esté delante.
Bueno, pues creo que es un gran momento para empezar a echar el cierre y para hablar también un poco, si queréis, de cara al final de esta transmisión a través de cope.es, las aplicaciones móviles y el canal de Twitch y el de YouTube de Tiempo de Juego, de lo que ha sido el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, que ya lo habéis estado haciendo entre sorteos, pero bueno, como estamos también aquí a través de cope.es y demás, pues podemos ampliar un poquito más lo que estabais hablando con la Batcueva, donde están Pla y David Jiménez. Recuerdo, lo último que ha pasado ha sido el sorteo del playoff de la UEFA Europa League, Barça-Manchester United y Sevilla-PSV Eindhoven. Además, Juventus-Nantes, Sporting de Portugal-Midtjylland, Shakhtar-Star-René, Ajax-Unión Berlín, Leverkusen-Mónaco y Salzburgo-Roma. Ese ha sido el sorteo de la UEFA Europa League. Los 8 ganadores de esta eliminatoria, la ida el 16 de febrero, jueves, la vuelta una semana después, se cruzarán con los que ya están clasificados de oficio para los octavos de final por haber ganado su grupo en la primera fase de la UEFA Europa League. Ahí están la Real Sociedad, el Real Betis Balompié, el Arsenal, el Fenerbahce, el Saint-Gilloise de Bélgica, el Ferencváros, que es el que pone el estadio para la final, el Ferenc Puskás, el Feyenoord y el Friburgo.
desde dentro lo sabemos.
A Elena Condis la estamos viendo y está pendiente la rueda de prensa. La despedimos, le decimos adiós a Elena Condis, que luego a partir de las 3 y 5 con Corro, en los deportes de mediodía COPE, nos hará un resumen de lo que ha dicho Xavi, que lo hemos estado escuchando aquí en directo. Víctor Navarro, ¿añades algo más?
Bueno, lo que decíamos, desde la directiva van a tope contra el Manchester United, están convencidos de que...
El sorteo, como...
Ah, mira, sí, vamos a escucharlo. Está Monchi en Movistar, la Liga de Campeones.
Al club le parecía que era muy difícil entrar en Champions y se consiguió. Y este año el objetivo
valorándolo
es...
con todo el fotocol del Sevilla.
Sí. Y en eso estamos, ¿no?
Individual, jugadores de mucha categoría, ¿no? De mucho prestigio y de mucha calidad. Con lo cual, es una eliminatoria... A priori igualada y complicada. Hablar hoy de que no, es decir, hacer una foto de lo de hoy con lo que pasará dentro de 3 meses es difícil. Nosotros intentaremos estar mejor que ahora, que tampoco es muy difícil, con pues. Lo cual esperemos encontrarnos con un Sevilla más competitivo y que mejore el actual, que seguro que va a ser así.
Que el Sevilla solo puede mejorar es más que evidente, Oliva.
Nada de lo
sí.
De ayer, porque no
esperemos, porque si no mejora, se va camino de segunda división. Yo creo que sí, que el Mundial le vendrá bien y que en el parón intentarán cambiar dos o tres piezas en la plantilla que eleven el nivel y que hagan que el equipo sea más competitivo de cara a esa eliminatoria del mes de febrero.
Cita a los oyentes de COPE Sevilla al postderby.
Bueno, ahora a las 3 y 25 tenemos un rato de derby caliente porque está el mediodía interesantísimo, Eri. Comunicados de uno, de otros... han vuelto unos derbis que parecían un poco olvidados porque lo que ocurría en el campo se acababa ahí, pero sin embargo esto tiene la pinta de que las relaciones institucionales que hay entre los dirigentes es malísima a día de hoy. Estuvieron a punto de romperse después del derbi y no me extrañaría que si el Betis, por ejemplo, impide que Monchi vuelva a ir a futuros derbis al estadio Benito Villamarín, después de este comunicado también de el Sevilla denunciando el tifo exhibido en el día de ayer, no me extrañaría que esto rematase en una ruptura absoluta de las relaciones entre las instituciones, algo que es responsabilidad de los dirigentes, que creo que si esto llega a ese término, creo que habrán hecho muchas cosas más en el camino. Pero el día es calentito, sí, Eri.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Adiós, un abrazo, Eri.
Cita también Víctor Navarro ya de salida, los oyentes de Sports Cope Cataluña, ¿para qué se van a encontrar en el programa?
A las 3 y 5 las reacciones del FC Barcelona, a lo mejor de Xavi Hernández en rueda de prensa y hoy con Albert Díez y Silvia Ortiz en la producción. Por cierto, dato curioso, ayer hizo un año de la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barça.
Un año. Pues con un año ya se pueden hacer resúmenes, valoraciones, ya va mucho más allá de aquello de los 100 días de cortesía que hay que dar, o sea que con un año a ver dónde estaba el Barça y dónde está ahora. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Me quedo con Fernando Evangelio y con Luis Millán, al que hemos escuchado menos. Ha estado en calidad de narrador de este sorteo de la UEFA Europa League, del knockout, de la fase playoff, para analizar lo que ha sido la Liga de Campeones. Liverpool-Real Madrid. Millán, que a ti no te hemos escuchado al respecto.
Para mí ahora mismo el favorito sería el Real Madrid. El Liverpool no está muy bien, pero claro, a ver cómo está la cosa en febrero y sobre todo si la cosa en febrero no les va muy bien en Premier y están lejos, yo creo que se van a centrar en la Champions.
Claro, Evangelio, además de lo deportivo, de la potencia de los dos equipos, luego está un poco lo estadístico. Es que el Madrid vuelva a ganar la Liga de Campeones es tremendamente difícil.
Sí, contra otro gran equipo de la competición.
Algún día a lo mejor cae y no tendría que pasar mucho. Y si es contra un rival como este, menos todavía.
Hombre, y le hemos visto caer, ¿eh? Al Madrid le hemos visto caer en la Champions, incluso en la época en la que ha acumulado más éxitos en la competición. Es una eliminatoria tremenda de Copa de Europa, un clásico que se ha ido intensificando en los últimos años, porque estos equipos ya se han enfrentado recientemente en finales de la Copa de Europa.
En la final de la temporada pasada. Sí.
Así que es un enfrentamiento que suena a Copa de Europa y ahora mismo el Liverpool, lo decía Millán, está peor. Nota cierto desgaste por Klopp en el banquillo, esto en algunos equipos pasa, la venta de Sadio Mané al principio les ha afectado, Salah se está entonando con goles, están recuperando algunos lesionados que han tenido, que por ese motivo, entre otros, Klopp ha tenido que cambiar el esquema. Bueno, pues si fuera ahora mismo, yo estoy con Millán, sería favorito el Real Madrid, pero dentro de 3 meses y pico, pues hombre, lo normal es pensar que el Liverpool está mejor que ahora, pero ya lo veremos.
Aquí hay un rey que se va a quedar seguro sin corona, igual que un rey sin corona se va a quedar en la otra eliminatoria que llama la atención, quizá incluso más, que es la Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich. Millán.
Uf, complicado, ¿eh?
Bueno, es el equipo contra la individualidad más absoluta.
Otra, otra final reciente de la Champions.
Bueno, las individualidades, que son muchas.
La mala suerte para el Bayern de Múnich, que ha sido el único equipo que ha hecho pleno de victorias en la fase de grupos y luego te toca un coco como el Paris Saint-Germain. Quiero ver cómo llega Messi después del Mundial, cómo está el ambiente en el PSG. Para mí, favorito siempre en Champions por historia el Bayern de Múnich.
¿Evangelio?
Yo le veo más, si se produjera esta semana la eliminatoria, le veo más equipo al Bayern que al PSG. Te llama mucho la atención ese tridente de ataque y ese tridente de ataque va a hacer que el Paris Saint-Germain sea candidato a cualquier cosa. Pero hay varias circunstancias de este equipo, que es un equipo muy especial, que juega partidos muy poco exigentes durante la temporada, de exigencia real. El Paris Saint-Germain tampoco juega tantos partidos. La Liga Francesa está perdiendo cada vez más nivel y cada vez más competitividad. Para mí eso perjudica también al Paris Saint-Germain cuando llegue a las eliminatorias claves o a las fechas claves donde se juegan los títulos. Y es que a mí ahora mismo me parece más equipo el Bayern. Vamos a ver cómo están los dos, el de Nagelsmann y el de Galtier, dentro de tres meses y pico cuando lleguen las eliminatorias.
La verdad que viendo el resto de enfrentamientos, pasar a cuartos, pasar esta eliminatoria de octavos, te puede acabar llevando muy lejos en la competición, porque son enfrentamientos muy abiertos y de la mayoría rivales bastante asequibles para el Real Madrid, pensando desde el prisma español. Leipzig Manchester City, aquí no, Brujas Benfica, Milan Tottenham, Eintracht Nápoles, Dortmund Chelsea e Inter Oporto. Me apetece muchísimo ver en esta fase al Nápoles, que me está impresionando. Me impresionó la fase de grupos y de vez en cuando también que hago zapping y que me quedo en la liga italiana. Me parece que es un equipo súper solvente ahora mismo, súper potente, con gran bloque y grandes es que individualidades también para desequilibrar partidos.
No dejan de atacar. Han marcado, no sé cuántos fueron al final, creo que 21 goles en la fase de grupos de la Champions. Y en Liga igual, es que es un rodillo. Siguen y siguen, marcan uno y van a por otro. De todas maneras, de lo que comentábamos, yo creo también que el que gane la eliminatoria tanto de Real Madrid-Liverpool como de PSG-Bayern de Múnich, los que salgan de ahí, salvo el Manchester City, tienen un camino bastante despejado, porque todos los demás, hay que ver también cómo está el Chelsea, pero todos los demás van a salir cruces de cuartos de final bastante asequibles.
Cometemos también el error, yo creo, con frecuencia, de con equipos de menos nombre o de menos pedigrí, menos palmarés, ponerles por debajo o considerarles como asequibles cuando vamos a ver cómo están. Pero tanto el Nápoles, que estabais hablando de él, como el Benfica, que es un equipo que todavía no ha perdido.
Quizá la frase correcta, Evangelio, sería más asequible que, ¿no?
Bueno, sí, no, que te suena más fácil un Benfica o un Nápoles que un Bayern de Múnich o un Paris Saint-Germain. Pero ahora mismo la temporada del Benfica y del Nápoles es mejor que la del Bayern y que la del Paris Saint-Germain, porque están teniendo mejores resultados, están compitiendo mejor. El nivel de la liga portuguesa no es el nivel de la liga alemana o de la liga española. No, pero el Benfica está haciendo eso también en Europa, hay que recordarlo. O sea, que quiero decir que están siendo equipos súper competitivos, están siendo los equipos más en forma de Europa, los dos, tanto Benfica como Nápoles, y tienen eliminatorias que a priori, y le podemos dar la vuelta, tienen eliminatorias que a priori también para ellos podrían ser asequibles ahora mismo, pero hay que verlas dentro de tres meses. Por lo tanto, Nápoles y Benfica están ahí porque se lo merecen. Y hay otros grandes de Europa, por ejemplo, Barça y Manchester United, que se van a enfrentar castigados en otra competición, que deberían estar por estatus, como el Atleti, por ejemplo, en esta competición, y ya no están.
Quedan muy buenos jugadores en esta Champions, ¿eh? Quedan muy buenos jugadores, y también en la UEFA Europa League. Los jugadores son los protagonistas de esta competición, que creo que es la que saca el mayor jugo de los deportistas y de los futbolistas, sin duda. Es la élite de clubes, seguro, y casi que diría también que es la mejor competición del fútbol, si sumamos también la de las selecciones. El Mundial sí, cuando entra en las fases decisivas y tal, en los cruces, ya ahí empiezas a ver lo que tienes que ver, pero también se te cuelan partidos bastante chuscos. A mí la Champions me parece una competición excepcional, y la UEFA Europa League se ha convertido también, por la caída de algunos equipos, en otra competición excepcional, que a mí me molaba más cuando era como antes, con el tema de los cruces directos, que sonaba mucho más a cuando éramos pequeños, como era también la Copa de Europa en su momento, pero es evidente que el filón está en los derechos televisivos, y los derechos televisivos se cobran cuando hay muchos partidos. Y para que haya muchos partidos y los equipos puedan jugar muchos partidos, tiene que haber esta fase de grupos. Evangelio, un placer.
Dímelo.
Hoy es tu día, ¿eh?
Uno
de tus días. Tienes mucho esta temporada. Tienes mucho esta temporada. Próximos sorteos. Viernes 17 de marzo, ¿dónde estaremos? Yo ya tendré un año más de los que tengo ahora.
Correcto.
Es el sorteo de la Champions de cuartos y de semis. ¿Se sortea todo el camino, si no estoy mal informado?
Sí, todo el camino, sí. Se sortea todo el camino ya.
Esperemos que en ese sorteo esté el Real Madrid porque se haya cargado al Liverpool. Y el próximo sorteo de la UEFA Europa League, pues es al día siguiente de que se complete esta ronda de knockout, el 24 de febrero.
Solo los octavos de final. Como en la Conference, que dentro de 5 minutos tenemos sorteo de Conference, Eri, y hay que recordar que en ese sorteo de Conference de dentro de 5 minutos, del playoff previo a octavos, no entra el Villarreal, porque como les pasa al Betis y a la Real Sociedad, se lo ha ganado como primero y está directamente en octavos de final.
A ver si el Villarreal se termina encontrando con este cambio repentino de entrenador, el adiós de Emery, el hola de Quique Setién, que venía, parece, reconocido por él también, un pelín desconectado, y de momento no está encontrando su fútbol. A mí me resultó hasta un poco duro de más escuchar un Quique vete ya en el Ciudad de Valencia, porque no está ni todavía jugando en su estadio el Villarreal y ya estás escuchando.
No ha dado tiempo ni de instalarse en Castellón o en Villarreal o donde
vive. Que no se instale mucho, por si acaso.
No se haga todas las cajas.
Pobrecillo, joder.
Ya te digo. Bueno.
Estás duro, Millán, oye, estás duro.
Si él dice que está muy bien ahí en Cantabria.
¿Qué te ha
tal,
pasado hoy, Millán? Que no, hoy estás...
Sí, está un poco...
Estás de cierzo, no, no, no. Estás de cierzo.
Está irascible. No,
estás de cierzo.
Alguien tiene que poner los puntos sobre las íes.
Vale, puntos.
Sí, sí, que algunos estamos todavía con mucha caraja. Mucha gente en el chat, muchas gracias a todos los que habéis estado participando en el chat. Llevamos aquí desde las 10 de la mañana, empezaste con los resúmenes de los goles, Evangelio.
Sí, señor, con la legaña pegada al ojo. Empecé los resúmenes de la liga, bueno, aquí en el canal de Twitch.
Si alguien no lo ha visto, como quedan ahí los vídeos, ¿no? Y si no, también en el canal de,
sí,
de
correcto.
YouTube. Pues
sí, correcto.
Ahí la gente puede ver el rata Twitch. Sí. A través del canal de Twitch y este sorteo de la UEFA Europa League también a través del canal de YouTube. Un honor, Evangelio, como siempre. Hasta luego.
Igualmente, un abrazo grande.
Gracias, Millán.
Adiós.
Gracias, Bruno Casar. Gracias a todos los compañeros técnicos y gracias a vosotros por acompañarnos desde las 10 de la mañana a través de los canales, desde la 1 del mediodía a través de cope.es y de la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles COPE para ofrecer este sorteo de la UEFA Europa League que ha alcanzado una cota de atención inusitada por la presencia del Barça y del Sevilla caídos desde la Liga de Campeones. Las próximas citas con el deporte en la radio a las 3 y 5 Corrochano en los Deportes COPE del mediodía y a partir de las 8 y media en Tiempo de Juego, donde pasaportamos una jornada de Liga con el Rayo Vallecano Real Madrid. Vamos a estar toda la semana, porque mañana ya empezamos la jornada intersemanal, que va a ser la última jornada de Liga antes de la Copa del Mundo, porque el fin de semana estaremos enfrascadísimos con los chorrocientos partidos que hay de la Copa del Rey, esta eliminatoria donde entran las categorías más bajas del fútbol español. Gracias por estar con nosotros. ¡Buenos días!